La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más.
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma. Tal vez sea algo tonto preguntarte así de pronto si me amas. La vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos.
Muy buenos días, estamos en otro programa de Sin Techo con Ignacio Zuleta. Bueno, y quien les habla, Abigail Luna. Buen miércoles, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Abigail? Buenos días. Es una semana con mucha incertidumbre, porque lo más importante que ha pasado en estos días ha sido el cierre de la presentación de las candidaturas.
Vos ya lo habías adelantado la semana pasada, ¿no? Que íbamos a llegar y íbamos a tener todos los nombres sobre la mesa. Así
claro,
que...
pero estamos en ese proceso, porque el cierre fue el sábado a la noche. A partir del cierre, las juntas electorales de los partidos tienen 48 horas para examinarlos. Los títulos de los candidatos. Eso está ocurriendo ahora. Anoche yo vi que en las páginas de la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Nación, la elección nacional a presidente en la Ciudad de Buenos Aires y la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires había aprobado las listas que se habían presentado, es decir, las listas de Massa y la lista de Grabois, la lista de los parlazules de Nacional y de la Provincia de Buenos Aires y las de diputados nacionales. Pero todavía falta la enorme cantidad de candidatos de las provincias y en las provincias de las que votan, que tienen cierre, como Buenos Aires, con la Nacional, la lista de los candidatos a las categorías intermedias, ¿no? Estamos hablando de diputados provinciales, senadores provinciales, concejales, intendentes, y eso es un mundo. Eso lo vamos a saber, creo que el domingo o el lunes que viene, cuando empiece la propia justicia a emitir las listas de los aprobados, porque es muy difícil. Si querés saber hoy qué pasa en Catamarca, Santiago del Estero, con los cargos nacionales, es muy difícil encontrar justo la junta electoral de cada partido que compite. Cuando eso está en manos de la justicia lo pone en la página web. La Cámara Nacional Electoral tiene una página web bastante buena, bastante completa, que pone las listas completas. O sea, tenemos esta semana es incertidumbre.
¿Pero qué nombres tenemos ya? Aparte de, bueno, Sergio Massa, que alguno sorprendió y otros lo estaban esperando.
Yo creo que en general no hubo sorpresa. Para mí, para sintetizar, las sorpresas fueron un par. Una, la más importante, que ninguna fuerza logró lista única. La lista única, que era la lista única es un ¿cómo te podría decir? Es un desaire de la ley de paso, que lo que buscaba en origen era seleccionar candidatos, y se presume que con la competencia de candidatos se eligen los mejores. Es que los partidos han tratado de ir siempre con lista única porque tratan de transmitir unidad, porque saben que en la Argentina las divisiones no benefician el juego de ganador. Es decir, más bien los que pierden las elecciones en la Argentina pierden porque se dividen, se fragmentan, se pulveriza la propuesta. Entonces intentaron las dos fuerzas buscaron una unidad y creo que fracasaron, no lo lograron. No la logró Cambiemos, porque la pelea entre macrismo y larretismo es muy fuerte. Fíjate vos, el ejemplo más importante, el botón de muestra, el laboratorio donde esto pasó fue Córdoba. Hasta el último momento, el sábado a la noche, hubo una negociación entre el larretismo y el macrismo para una lista única en Córdoba, que consistía en se jugaba en la posición que iba a ocupar Mario Negri. Mario Negri es el presidente, es el jefe del interbloque de la oposición, es el que maneja la oposición en el Congreso, todas las conspiraciones de todos los partidos de la oposición se hacen en la oficina de Negri, pero Negri había condicionado su candidatura a que hubiera unidad. Inclusive él se avenía a ir en tercer lugar, cuando él en la elección anterior que ganó a diputado nacional fue primero, e inclusive aceptaba ir tercero, que en una mezcladora de nombres, según te vaya, cuando se mezcla mayoría con minoría, puedes terminar noveno, séptimo. Pero no hubo unidad. Entonces él resignó, comunicó a esa noche, hubo un comunicado que nos llegó a todos por WhatsApp a la prensa y a los medios, en donde dijo que no habiendo unidad, él no corría. Y es muy importante porque hoy día, hacia el nuevo año legislativo, la oposición va a tener que construir otro presidente, otro coordinador o jefe del interbloque que tenga la capacidad que ha tenido Negri de mantener esa oposición exitosa, porque al final del ciclo de los 8 años, los 4 de Macri y los 4 de los Fernández, la Cámara de Diputados ha terminado apoderándose con el quórum de diputados. La Cámara no puede sesionar sin que con los votos del peronismo y sus aliados, y tiene que tener la ayuda de la oposición. Esa es para mí la primera característica más fuerte de del cierre. Y la segunda es que en el peronismo tampoco hubo unidad, porque la inscripción de la candidatura de Juan Grabois y de la candidata Abal Medina por el Frente Patria Grande en la categoría presidente, pero con un compromiso de adhesión hacia las otras listas del Frente de Todos, Unidos, Unión por la Patria.
Unión por la Patria se llama ahora, sí.
Le va a dar una gran competitividad a esa lista, porque Grabois va a ir como presidente y vice Abal Medina, pero va a ir colgado a las listas de legisladores del Frente de Todos. Y eso le va a dar una andadura muy interesante. Y creo que como hay tanta distancia y tanta pelea, tanto cisma, tanta disidencia entre lo que significa Massa, que es un hombre de centro derecha, un hombre del mercado, el amigo de Rudy Giuliani, que es el abogado de Trump, el hombre de las empresas petroleras, de los bancos, de la bulla, es un hombre que representa al mundo de los negocios, frente a Grabois, que es un hombre que no es peronista, él lo dice, él no es peronista, aunque juega con el peronismo, y que representa una reivindicación de la economía popular, que algunos identifican con la izquierda. Él no es un hombre de izquierda, es un hombre de la economía popular, basista, con enorme capacidad de liderazgo en las bases, especialmente entre los jóvenes y entre los sectores ligados a la Iglesia Católica, que a veces no tienen militancia partidaria, pero se manifiestan políticamente.
A veces no tienen representación, es lo que hablábamos también la semana pasada con el tema de Cynthia Houghton, por ejemplo, que ahora está con Horacio Rodríguez Larreta.
Claro, pero Cynthia Houghton es más orgánica, porque Cynthia Houghton es la pastora protestante y se maneja con las iglesias protestantes. Y en eso ella es vicaria del voto, y fíjate vos que sacó 3% de los votos en la legislativa del 2021. Grabois no es un religioso, aunque es un hombre que tiene una relación muy estrecha con el Papa Francisco y con lo que significa el Papa Francisco como respaldo de la llamada economía popular, pero tiene un enorme liderazgo entre los cartoneros, entre los sectores más humildes, y muchos de ellos despolitizados, pero que estando él en una candidatura, yo creo que se van a movilizar. Esa pelea para mí va a ser la más animada y entretenida de estas elecciones, porque aunque traten de guardar cierto respeto, porque Massa no es un hombre hiriente en el discurso, Grabois lo es, uh-huh. Puede llegar a protagonizar chispazos muy, muy entretenidos.
Bueno, también recordemos que Juan Grabois había dicho que iba a competir siempre y cuando haya un adversario que no sea Guado de Pedro. Por eso también se había bajado. Y ahora otra vez nuevamente se sube al ring.
Sí, sí, él alza una bandera en función de la agenda de la economía popular, que es una agenda reformista y hasta revolucionaria, que avanzó mucho con el gobierno de Macri, con la ley de Villas y la ley de emergencia que creó los planes Potenciar Trabajo, que fue una alianza entre la Iglesia Católica, del Papa Francisco, las organizaciones sociales y el gobierno de Cambiemos a través del Ministerio de Carolina Stanley, y en la ciudad de la tarea de Horacio Rodríguez Larreta, que ha generado un polo de poder muy importante en Argentina. Y creo que eso va a ser uno de los grandes animadores de la... creo que hay que ver si le rinde en votos más al peronismo o si lo perjudica, si lo dispersa.
¿Quién, la inclusión de Sergio Massa?
No, la disidencia tan tajante metodológica entre dos corrientes ideológicas totalmente contrarias. Cosa que no ocurre en Cambiemos. Porque en Cambiemos, Larreta y Burri piensan lo mismo. Tienen una diferencia de tipo personal que tiene que ver con Macri. Sí, Burri es vicario de Macri y lo que hay ahí es una pelea de posiciones de poder, pero en el fondo comparten ideas económicas, comparten metodologías, comparten equipos, han gobernado juntos. Yo no le veo una gran disidencia, es más bien una pelea de estilos. En el caso de Massa y de Grabois hay una pelea de fondo ideológica en donde se confrontan un modelo económico que es un modelo pro negocios que anima Massa y su grupo, y un modelo de economía popular sin signo ideológico, novedoso, más igualitario, más distribucionista, y que propone una reforma agraria en la Argentina. El alma de Grabois, el alma de su proyecto, es un proyecto que se puede consultar en internet, que se llama originalmente se llamaba Proyecto General San Martín. Él lo presenta al gobierno de los Fernández cuando asumen los Fernández, y prevé una reforma agraria y fiscal nacional muy audaz para crear colonias de trabajo para los pobres en todo el país sobre tierras fiscales, y aplicando para el financiamiento de ese plan es una reforma fiscal que consiste en sumar todos los impuestos que se cobran en la Argentina en todos los niveles y distribuirlos de una manera más eficiente, que no se dispersen entre las distintas jurisdicciones. Según ese plan, él empieza a hacerlo circular durante el gobierno de Fernández. Fernández lo escucha Cristina, y el que más lo capta es Guado de Pedro. Por un problema de estética o de firma le cambian el nombre y pasa a llamarse el Plan Güemes. Yo le pregunté a Juan, ¿por qué le cambiaste? No, porque San Martín es demasiado comprende demasiados sectores, no quiero molestar a nadie, lo vamos a hacer un poquito más más humilde.
Claro.
Y hace el Plan Güemes, que ahora está el Güemes, que es muy interesante. Yo lo he leído, no es muy largo. Yo conozco el PowerPoint, que es muy largo, tiene sus decenas de páginas, pero está muy argumentado, tiene una racionalidad muy alta. Vos mirás lo que dice y todo es un rigor lo que ocurre es que es una revolución política, porque le vas a sacar plata a los gobernadores, le vas a sacar plata a la nación, le vas a sacar plata a los intendentes, a los concejales, y la vas a poner al servicio de una reforma del país. Él habla de entregar colonias con elementos para trabajar, y que persigue que en los núcleos de pobreza de los conurbanos del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba, del Gran Rosario, se descentralicen y la gente vuelva a sus lugares de origen. Es muy interesante, es volver al lugar de origen. La gente que migró de zonas deprimidas de la Argentina hacia las grandes ciudades y malvive en tareas, digamos, de como llama el Papa, de descarte en las grandes ciudades, vuelva con recursos a ocupar tierras fiscales. O sea, es el aprovechamiento de un país que tiene una cobranza de impuestos muy alta y que tiene un territorio muy alto.
Es un poco sensible igual ese tema, porque recordemos que Juan Grabois fue quien encabezó también varias tomas de terrenos estatales. Es un poco complicado ese tema.
Pero lo de él ha sido más bien simbólico. Él aparece como patrocinando la pelea de la herencia de los Echever en Entre Ríos, o la pelea por el lago escondido, por el camino, pero él no ocupa él eso, él aparece, auspicia.
Bueno, incluso ha tenido roces con lo que sería el gobierno nacional, ¿no? Porque ellos estaban en parte tratando de evitar ese problema, y él se mostró, como decía recién, como cabecilla, encabezando a toda esa gente, llevándola, movilizándola.
Él tiene un gran liderazgo y tiene una metodología de comprometerse con ciertas causas. Por ejemplo, es poco conocido que Grabois es abogado de algunas comunidades mapuches del sur. Él actúa como abogado patrocinante. Se ha conocido en estas horas un fallo de la corte que lo multa por haber sido insolente en el juicio de Luis de Lía, en la ocupación de la comisaría de La Boca, en la cual fue condenado Luis de Lía, porque él era abogado de Luis de Lía, y a su vez es abogado de Milagro Sala. El abogado de Milagro no aparece en esas causas mucho, pero él ve los papeles y está ahí. Él está comprometido, él tiene un objetivo, una tarea, una metodología de comprometerse con eso. Bueno, eso es lo que hace a su liderazgo. En la inscripción de las candidaturas ha logrado primero la adhesión con las listas de Unión por la Patria, porque podían haberse denegado y haber quedado suelto solo el presidente y vice. Ahora va con toda la tira de candidatos, lo cual lo ayuda mucho, porque va a haber que distinguir que yo voy a votar al peronismo desde la boleta de Massa o desde la boleta de Grabois.
En el año 73, ¿estás diciendo que Grabois representa al peronismo?
Él va a competir. Aunque él dice que no es peronista, él dice que la sigue a Cristina porque es una líder popular que tiene agarre y gambre.
Es polémico lo que estás diciendo, por eso, porque yo pero lo vería lo vería más como un estandarte peronista a, por ejemplo, Guillermo Moreno.
Sí, no, también es peronista, ¿no? Cuando vos hablas con... Bueno, está publicado, no es un invento mío. Grabois ha dicho que él no es peronista. Como has dicho que él, como la gente lo identifica con el Papa Francisco, y él no es un hombre de la Iglesia, no es un hombre de fe. No digo que sea un ateo ni un hombre anti-Iglesia, pero él no es un hombre de la Iglesia. En el año 1973, un antecedente que es el que creo que Grabois está empleando para lo que ha hecho, Jorge Abelardo Ramos, que era un dirigente del llamado Frente de Izquierda Popular, que era un peronismo de socialista pero no marxista, que había sido una figura importante como periodista en diarios oficialistas del peronismo antes del 55, que es el maestro de Ernesto Laclau, que es el ideólogo del populismo contemporáneo, inscribió en la en el año 1973, una lista del FIP, Frente de Izquierda Popular, que tenía como candidatos a presidente Perón. Entonces, cuando vos, un peronista que iba a votar a la segunda elección de Perón, podía votar Perón en la lista del Frejuli, que era el frente justicialista que llevaba a Perón e Isabel, o podía votar a la misma fuerza desde la lista Perón de Jorge Alvarado Ramos. Esa experiencia hizo que mucha gente, entre ellas Cristina Kirchner, votara a Perón en la lista del FIP. Ella lo cuenta. Dice, yo voté a Perón en el 73, pero la voté en las listas del FIP. El FIP sacó 1 millón de votos. Impensado, era un sello de goma. No existía. Le permitió a Ramos recaudar una fortuna por los votos obtenidos. Ahí compró una imprenta y montó una editorial para sus libros, que son muchos. Y fue un ejemplo que hoy día puede compararse con el de Grabois, que va a tener una cantidad de votos de gente que va a querer votar al peronismo o votar a lo que significa el peronismo sin votarlo a Massa, que es un candidato de centro derecha, neoliberal, pro business, de los empresarios,
y todas las etiquetas que le estuvo poniendo, por ejemplo, Guillermo Moreno, hay que invitarlo.
Exactamente.
Sí, a ver, se repite, entendí bien, se vuelve a repetir el concepto ese de que haber una disputa interna entre los votantes, ¿no? Porque quieren votar al espacio por las ideas, pero a su vez no se sienten representados por Sergio Massa.
Sí, además lo que hay es una... ocurre mucho en las elecciones, vos creo que un poco lo mencionaste ahora y algo dijiste en el programa anterior, que entre las razones del voto a veces está la negativa. Es decir, voy a votar a la Unión por Todos y voy a ver en qué lema, si en Grabois o en Massa, porque no quiero que gane Cambiemos. Uh-huh. Para frenar a Cambiemos. Es como está ocurriendo en España, es muy entretenida la campaña que está para para el 23 de julio, en donde la consigna de la derecha del Partido Popular y de Vox es: terminemos con el sanchismo, como sea.
Claro, no es vótenme a mí porque yo propongo esto, es matémoslo a fulano.
Exacto, vótenme a mí, pero también terminemos con este. Entonces, eso lleva a mucha gente que va a decir: yo voy a votar contra Cambiemos, pero no lo voy a votar a Massa, porque en realidad Massa es como si fuera de Cambiemos. Es lo más parecido que hay a Cambiemos.
En el ideario de ellos, sí, porque la verdad, a ver, si me lo preguntas a mí. Y yo creo que si te lo pregunto a vos también, me vas a decir, y no, hay un montón de cosas que no. O sea, yo no lo veo dentro de Cambiemos, por así decirlo.
No, dentro no, pero hay una tendencia a coincidir. O sea, el acuerdo con el fondo, las buenas relaciones con Estados Unidos, la amistad con los negocios, todo eso el mundo comparte. No hay mucha diferencia entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Scioli o Massa. Han compartido siempre el mismo electorado.
Bueno, de hecho, Horacio Rodríguez Larreta hace unos meses decía que Massa es su amigo. Ahora no, ya no lo dice
más. Que es amigo seguro, y que es amigo de Macri también, porque Macri cuando asumió lo llevó a Davos y le dio co-gobernó la provincia de Buenos Aires el primer año. María Eugenia Vidal convivió con Massa. Eso de que Horacio es el amigo de Massa, no es solo Horacio, son todos. Lo llamaron. El intento de Macri, ¿cuál fue? Voy a llamar a los que se parecen a mí. Y lo llamó a Scioli y lo llamó a Massa. A Scioli le ofreció una embajada, quiero recordar que es Italia, y Scioli dijo que no. Y Massa le aceptó todo. Le aceptó sillas en el Banco Provincia, directores, funcionarios del Ejecutivo, y se lo llevó a Davos. Y se lo presentó a Biden. Estaba año 2016. No me acuerdo quién estaba. Obama, Biden.
En 2016 estaba Donald Trump.
Ya estaba Trump, ¿no? No. Trump terminó en el 2020, en 2016. Estaría por asumir. Pero el saludo que le hace. Yo creo que estaba Obama o Biden como vicepresidente.
Recordamos que terminan los mandatos en noviembre, creo, ¿no? Ellos.
En enero asume el americano. votan en noviembre y asumen en enero, 6-7 de enero. Bueno, el recuento de los votos de tal, del lío del Congreso, fue el 6 de enero y asumía creo que el 20 de enero.
Bueno, si te parece, estamos justo en tiempo de tanda. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.
Vamos a escuchar una canción linda y después vamos a traer una voz de un hombre que ya es importante y puede serlo más en el futuro.
Su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te va hacia allá como un sueño. Dormida, Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Tú déjame que duerma nudrida en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Tú dile que me iré. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como un sueño. Dormida, Alfonsina, fontina, vestida de
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bien, seguimos en la segunda parte de nuestro programa Sin Techo. Ignacio, me decías que teníamos una llamada muy importante. ¿A quién tenemos del otro lado?
Mira, uno de los temas que en general la colectividad política declama mucho, pero de la que se ocupa bien poco, es la educación. Y la educación tiene experiencias muy desparejas en la Argentina. Hay una percepción de que el sistema educativo no es bueno y que debe mejorarse. Ha habido una tradición del funcionariado político de la educación vinculada o al manejo gremial. El peronismo siempre ha tenido en general ministros que sepan manejar los gremios. Filmus es un experto en muñequear los gremios, ha sido un ministro de Grosso, funcionario de Kirchner, funcionario de educación. La mayoría de los expertos en educación suelen ser estadígrafos, pedagogos que estudian las bases de datos sobre alfabetismo y analfabetismo. Las experiencias son muy desparejas. La última que ofreció Cambiemos fue la de la provincia de Buenos Aires, que probablemente sea la gestión que peor tramitó la gobernación de Vidal. El manejo que tuvo de los conflictos docentes en una provincia difícil como es Buenos Aires. Pero también experiencias exitosas y de buena marca. Me refiero especialmente a la de Mendoza. El mismo periodo en que gobernaba Vidal en Buenos Aires, gobernaba Alfredo Cornejo en Mendoza. El ministro de Educación, que en Mendoza, como en la provincia de Buenos Aires, es director general de escuelas, es un cargo autárquico, autónomo, con aprobación del Senado de la provincia, hizo una tarea realmente destacable en materia educativa, que ha sido reconocida en una de las últimas muestras que hubo sobre fluidez de la lectura, que ha tenido un reconocimiento del Banco Mundial y que fue publicado estos días en los medios. Señalo esta experiencia exitosa, que tuvo que ver con la mejoría de la calidad de educación y tuvo que ver con el cumplimiento de la cantidad de días de escuela, porque en Estados Unidos uno puede leer en el New York Times del 21, o sea, de hace 3-4 días, que la muestra de la fluidez de lectura de Estados Unidos ha tenido la peor performance en Estados Unidos desde el año 1990. La peor en matemáticas de 1990 y la peor en lectura desde 2004. Es decir, que la Argentina puede ofrecer un modelo de eficiencia en la administración de la educación frente a otros que fracasan. Y te he citado dos, te cito provincia de Buenos Aires, la gestión de Vidal, que fue, yo creo que una de las razones de la derrota de Cambiemos en 2019 en la provincia de Buenos Aires es la gestión equivocada que hicieron en materia educativa. La de Mendoza, en el mismo periodo, exitosa. Ahora vamos a conversar con Jaime Correas, que fue el ministro de Educación de Mendoza en esos años, que es el director general de escuelas de aquel momento, en la gestión de Alfredo Cornejo, que hoy es asesor del gobernador Suárez en Mendoza y que trabaja hoy en los equipos de Patricia Bullrich del área educativa, hablando de, trabajando sobre programas para un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Me permito imaginar que si gana Cambiemos con cualquiera de los candidatos que está en juego, Jaime Correa probablemente sea el futuro ministro de Educación de un gobierno en la Argentina. Jaime Correa es periodista, es colega, ha sido muchos años director del diario Uno de Mendoza, el diario del Grupo Vila, es un escritor, tiene obras, es crítico literario, tiene obras sobre Cortázar, sobre Borges, obras de historia, como el último libro que sacó sobre el Fray Lealdao, académico correspondiente en Mendoza de la Academia Argentina de Letras y correspondiente del Instituto Nacional San Martiniano. Yo quería conversar con él para que nos diera un poco una síntesis del tiempo que tenemos sobre cuál es el proyecto que le está preparando para un eventual gobierno de Cambiemos. Hola, Jaime.
Hola, Ignacio, un gusto y muy generosa tu presentación.
No lo merece.
Bueno, mira, a ver, vos describiste bien la experiencia mendocina que ha sido reconocida hace poco por el Banco Mundial. Hay algunos puntos que fueron los que en su momento, cuando Patricia me convocó a que yo le contara un poco de detalles, porque ella ya estaba antedatada de lo que había sucedido, yo le planteé. Primer punto. Nada se puede hacer si la máxima cabeza, en este caso la presidenta de la República, en el caso de una provincia el gobernador, no está a la cabeza de ese proceso educativo. Porque se requiere una acumulación de poder importante para poder hacer las cosas. Y lo primero que hay que hacer es ordenar el sistema, que es un sistema muy desordenado. Nosotros en Mendoza lo que hicimos fue aplicar el ítem aula, que lo que hizo fue bajar del 20% del ausentismo docente que había hasta ese momento, y que es el que persiste en todo el país, al 5%, que es el ausentismo que hay en cualquier actividad y que hay en la escuela privada. ¿Por qué? Porque la escuela privada seguía por el reglamento de comercio y no por los diferentes estatutos.
¿Qué es el ítem aula? A ver, explícalo, porque
el ítem aula fue un ítem que es el 10% del salario, que se calcula contra todo lo que está en blanco. Con todo lo que está en blanco, una cosa a destacar es que Mendoza tiene muchos problemas salariales porque es la única provincia en la Argentina que tiene el 100% del salario docente en blanco. Entonces, cuando quiere dar un aumento se ve en figurilla, pues tiene un costo fiscal mucho más alto que en otras provincias. Y cuando Baradel hace esa payasada de la paritaria nacional, donde parita por sueldos que no paga la nación, y pone un piso que a algunas provincias le es imposible pagarlo, complica todo. Entonces, el ítem aula, ¿qué es lo que es? 10% del salario, que por encima de lo que se había dado por inflación, se hizo en marzo, se aprobó ya en marzo de 2016, gente, ese 10% está condicionado a un nivel de asistencia.
Es un incentivo.
Nivel de asistencia es no más de tres faltas por mes, y acumulativa no más de 11 en el año. Entonces se cobra en la medida en que se cumple con ese presentismo, digamos.
Ahora,
eso regularizó la asistencia docente.
Ese sería, respondería a... Uno piensa en una administración educativa y una administración política que tiene un qué y un cómo. El qué es las ideas que uno quiere, o que los gobiernos, o los problemas que necesitan resolver, o las ideas que quieren imponer, y el cómo es la muñeca, el estilo, la forma en que se negocia. ¿Dónde está la eficacia de un sistema como este que hubo en Mendoza? ¿En el fondo,
bueno,
o en la manera, en la muñeca que tuviste vos? Porque vos tuviste 4 años y habrás tenido conflictos, claro. Y yo me acuerdo que tuviste tus huelgas y tuviste tus trompazos, pero resististe 4 años.
Bueno, ahí es donde yo digo que es muy importante el apoyo de la cabeza. Después, es una construcción jurídica que tenga en cuenta también el tema de organización desde el punto de vista económico del sistema y que de alguna manera blinde ese cambio para que no... A ver, en la provincia de Mendoza fue una ley que se aprobó por un voto. Hubo gente de Juntos, que estaba en lo que es Cambia Mendoza, que sería Juntos por el Cambio, que votó en contra de esa ley. Esa ley después fue cuestionada por el sindicato ante la Suprema Corte de Justicia y terminó ganando después de 3 años. El fallo fue 7-0. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza tiene 7 miembros y los 7 ninguno le pudo encontrar, destaco que hay algunos ortodoxamente kirchneristas, no le pudieron encontrar una fisura a la construcción jurídica poder poner eso. ¿Por qué? Porque se dio el aumento que iba por inflación y eso que se planteó como un estímulo al presentismo por encima del aumento inflacionario. O sea que esto requiere de una construcción jurídica. Ahora, esto es solamente un instrumento. A ver, Ignacio, en la época que Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner puso un presentismo del 60%, que una mujer que se embarazaba dejaba de cobrarlo. Acá en Mendoza, el ítem aula prevé, obviamente, embarazos, enfermedades profesionales, lo siguen cobrando, o sea que lo cobran casi todo. Ahora, los que van a trabajar no pueden faltar indiscriminadamente. Mira, hay un trabajo de la OEI en la Argentina que dice que el problema del gran ausentismo docente no es el quebrar la ley, que te dicen lo de los certificados médicos, que eso también hay que arreglarlo, nosotros arreglamos sanidad escolar. Lo que te dice es que el gran ausentismo docente en la Argentina se da por la aplicación de la ley. Es decir, tenés un menú de razones para faltar. En ese trabajo se cita justamente un trabajo de Provincia de Buenos Aires, donde un docente que sabe cómo acomodar estas cuestiones para faltar, puede faltar entre 30 y 40 días al año dentro del reglamento. Eso no existe en ninguna actividad profesional. Ahora, hay una cosa que hay que entender y que está en el corazón de lo que vos dijiste al principio. Esto es un instrumento, nada más. Te das cuenta que estamos hablando del presentismo como si fuera una cosa que ya mejora la educación. Tenés que tener el docente ahí para que el chico vaya también, porque tenemos un alto ausentismo de alumnos que no está registrado porque no hay información suficiente, y las cosas que nosotros hicimos para cumplir y las cosas que le hicieron a Patricia Ulrich fue más, hicimos un sistema que se llama GEM, que es nominalizado en tiempo real y digital, que lo que hace es tener a todos los alumnos, a todos los docentes, a todas las escuelas, con toda la información en tiempo real. Es decir, un padre hoy en la provincia de Mendoza, a través de su celular o de una computadora, entra al GEMPAD y ahí sabe si su hijo está o no está presente en la escuela, sabe las notas, sabe si vino, si no vino, si lo llamaron a una reunión, etcétera. Más la posibilidad con inteligencia artificial, todas estas variables, ahí viene esta parte tecnocrática que vos hablabas, y poder hacer política. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos plan de alfabetización.
Te quería preguntar
lo que pasa con la alfabetización en Argentina, que los chicos no se alfabetizan.
Te quería hacer una pregunta,
sí, Ignacio,
sobre dos puntos que están siempre en debate en la Argentina. Uno es la descentralización de las escuelas, ese proceso que comenzó en los años 80, en donde terminamos teniendo un Ministerio de Educación que no tiene escuelas y que se sienta a discutir una paritaria ficticia porque el que paga los salarios son las provincias, y que la ley de educación le ha trasladado prácticamente la administración a los distritos. La percepción que uno tiene, la mía, como ciudadano, es que la educación es mucho mejor en las provincias que en el área metropolitana, en el sentido de calidad de educación, de funcionamiento de las escuelas. Y esta idea de que las escuelas deberían administrarse a sí mismas, que está en el extremo este de la escuela charter, de la escuela voucher, que algunos han, no me acuerdo, López Murphy ya en la campaña del 2003 proponía la idea de que la escuela reciba el voucher y se administre a sí misma. ¿Y cuál es el punto tuyo entre la idea peronista de una educación nacional administrada desde Buenos Aires por un ministerio o la descentralización de la escuela, y en qué grado?
Bueno, mira, yo con eso tengo una idea clarísima. Cualquier cosa que se disponía acá en la Casa de Gobierno de Mendoza, en la Dirección General de Escuela, no necesariamente pasaba después en la escuela, con lo cual el poder de veto del sistema es tan grande, por incidencias sindicales y por una serie de mecanismos, además porque la escuela está lejos del lugar donde el ministro firma las resoluciones. Por eso hay que reconstruir ese, hoy en la provincia de Mendoza está reconstruido y las cosas que se propone el Estado suceden. ¿Pero por qué? Porque sucedieron una cantidad de cosas de orden en el medio. Entonces, los ministerios provinciales son los que tienen a su cargo las escuelas y son los que tienen que tener una serie de políticas para hacer que todo esto funcione. Un programa de alfabetización se puede elaborar de nación, hay que ponerlo a través del Consejo Federal a disposición de las provincias, y las provincias tienen que ejecutarlo, son las que lo ejecutan. Pensar que desde Pisurno se va a ejecutar un programa de alfabetización en el Chaco o en Salta es ilusorio. Sí, lo que puede hacer Pisurno, cumplir con lo que la ley nacional dice, y entre otras cosas, por ejemplo, crear otro nivel de formación docente, porque el Ministerio Nacional, que es cierto, no tiene las escuelas, tiene la validez de los títulos. Entonces, si vos, desde el Ministerio Nacional, a través de eso y a través de un buen sistema de incentivos para que las cosas sucedan con las provincias, no tomás esa herramienta que vos tenés, que es la validez de los títulos, un instituto de formación docente de Salta, de Mendoza o de San Luis, hace cualquier cosa, le da un título que nadie sabe si realmente sirve para alfabetizar o no, y el ministerio no está cumpliendo su función. Entonces, lo que hay que recrear es un ministerio fuerte, que esté, un ministerio nacional fuerte, digo, que cumpla con sus funciones, que es ver la calidad de lo que se está haciendo, que es elaborar grandes estrategias y ponerla a disposición de las provincias, etcétera, y después trabajar con las provincias en un sistema de incentivos, donde también tiene que ver mucho el Ministerio de Hacienda y la ejecución de un presupuesto que realmente llegue, pero que llegue contra resultados. O sea, yo te pongo a disposición tuya un programa, pero ese programa de alfabetización, por ejemplo, que es lo que detecta el Banco Mundial y elogia el Banco Mundial. Mendoza hizo un programa, hizo estrategias para que los chicos y los docentes estuvieran, consiguió un sistema de constatación de que la escuela estaba funcionando los días, etcétera, y además ese programa lo evaluó, lo ajustó y lo siguió evaluando para obtener resultados, y cuando obtuvo los resultados siguió por ese camino.
Ahora, la autonomización de las escuelas, darle autonomía a las escuelas, a los padres, a los profesores, la idea de la descentralización y que la escuela tenga mayor capacidad de decisión, vos no estarías tan de acuerdo entonces.
Es que me parece que eso es una cosa que se da sobre una mesa de arena, no se da en la realidad. La escuela tiene que tener, de hecho, nosotros hicimos un programa en Mendoza Educa, donde a cada escuela le dimos fondos para que hiciera sus propios proyectos, etcétera. No hay ninguna escuela que va a funcionar bien si no tiene un buen director sentado y directora sentada ahí en ese lugar, y un cuerpo de docentes estimulado, etcétera. Pero eso no se va a conseguir con un voucher, y eso no se va a conseguir creyendo que el conjunto de los padres en la Argentina tienen capacidad de poder llevar y testear la educación que tiene su hijo. Eso lo tiene un pequeño porcentaje que tiene un capital cultural que le permite eso. Mirá, hay una Sarmiento en el siglo XIX dijo que la educación es la única rama de la actividad humana que no se guía por las leyes de la oferta y la demanda. Si vos tenés hambre, pedís comida; si te enfermas, pedís salud; pero si sos ignorante, no pedís educación. Y ahí viene el papel del Estado, muy fuerte, que tiene que poner a disposición de cada ciudadano una oferta educativa muy fuerte, donde además el Estado constate que el chico está aprendiendo, que eso es lo que el Estado argentino no hace porque no evalúa.
Ahora, entonces, una pregunta, el poco tiempo, bueno, el tema de la evaluación es central, ¿no? Pero te quería llevar al final, porque estamos casi terminando la media hora que teníamos para escucharte, que ha sido muy interesante, el tema salarial boya entre dos posiciones. Todo gobierno, a mi parecer, que entre en decadencia se queja de que los profesores ganan mucho y trabajan poco, que tienen 3 meses de vacaciones, etcétera. La queja habitual del gobernante decadente. Pero a su vez los salarios son muy bajos. Los que hemos tenemos, yo,
los salarios son bajísimos.
Cierta, yo tengo algunos años de haber dado clases y he vivido las épocas. Yo he vivido hasta los años 90 unos sueldos mejores, y después la declinación en los 90, cuando se conoce aquel famoso estudio de la del Banco Mundial sobre Latinoamérica, que dice que en realidad gastar en educación no hizo prosperar más a los países. Que fue un informe del Banco Mundial que comenzó a aplicar el gobierno de Menem, y el gobierno de Menem fue una pulverización de los salarios docentes, porque pasaron a ser salarios casi imposibles para poder vivir, tanto que muchos dejamos la docencia por eso. Ahora, ¿vos crees que hay posibilidades de que algún equipo de gobierno de algún partido haga una revolución salarial de los salarios docentes y que realmente desproletarice la profesión y que haga atractiva la tarea, o es una, bueno, es ahí, una quimera?
Ahí el, no, yo creo que se arregla con una medida. A ver, Cuba tiene muchos peores salarios que la Argentina, y sin embargo tiene docentes mucho mejor capacitados que la Argentina. Quiere decir que no hay una relación directa entre nivel salarial y desempeño en el aula. Lo que sí hay que trabajar para el salario docente es que, por ejemplo, te doy un ejemplo muy grueso, pero que ayuda a pensar esto. La provincia de Mendoza en la época de Julio Cobos tenía 13 docentes por alumno. Esto es una media mundial que se saca. Hoy tiene 8 docentes por alumno, y la escuela privada en Mendoza tiene 22 docentes por alumno. Y el estado de Utah en los Estados Unidos, que es muy parecido a Mendoza en cantidad de habitantes, etcétera, salvo que ahí son todos mormones, tiene 22 alumnos por docente. Y el sistema privado de Mendoza tiene 22 alumnos por docente. Entonces quiere decir que hay, en un lugar donde hay decrecimiento vegetativo, crece cada vez la oferta de, claro, entonces tenés un sistema donde hay una enorme cantidad de gente que vive de ese sistema, todos cobrando poquito. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos es que hay que invertir lo suficiente y que hay que hacer una carrera horizontal docente donde de alguna manera vos puedas garantizar que cada uno cobre. Y ahí tiene algo que ver la nación. ¿Por qué? Porque cuando salen esos rankings del salario docente en la Argentina, son insustanciales, porque la misma plata en Salta no es lo mismo que en Mendoza, en Neuquén o en Tierra del Fuego. Entonces lo que hay que comparar es otra cosa. Y la otra cosa que hay que ver es que cuando Rodríguez Saá da un aumento en San Luis, da el aumento que se le da la gana y se lo pone todo en el bolsillo al docente. Cuando Rodolfo Suárez necesita dar un aumento a los docentes en Mendoza, tiene que pensar en un costo fiscal, porque está todo totalmente en blanco. Rodríguez Saá hasta maneja la caja de jubilaciones, que es mucho más caro. Entonces es muy fácil desde Buenos Aires para Baradel hacer politiquería con eso y jugar de repartidor de Robin Hood de plata. Y después, claro, por un dinero ducto le mandan a Kicillof lo que necesita para pagar cualquier cosa, mientras provincias como Mendoza, mucho más ordenadas, o como Córdoba o como Santa Fe, se den en figurilla para pagar un salario que se negocia en un lugar que está, en este caso de Mendoza, a 1.100 kilómetros. O sea que, a ver, ¿se arregla con una medida? No, se arregla con una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que te dije al principio, ordenamiento del sistema. Bueno, tenemos un sistema muy desordenado. Mientras no se ordene el sistema en esto, que sepamos cuántos docentes se necesitan, dónde tienen que estar, etcétera, es muy difícil hablar de salario.
Bueno, tenemos que dejar la conversación, lamentablemente. Espero que la hagamos en otro momento, más cerca de las elecciones. Y son temas de interés permanente. ¿Sabes? El tema educativo es probablemente el interés que compromete más a los oyentes y a la gente. Por lo tanto, te vamos a llamar de nuevo. Te agradezco muchísimo, Jaime.
Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo grande, un saludo.
Hasta luego, adiós.
Bueno, muy interesante la charla. Lo que sí me quedó un poquito... esto, una duda en relación a todo lo que él habla de la tecnología, la renovación, me parece fantástico, en teoría. Ahora, en la práctica ya vimos que hubo un problema tremendo con eso, porque ¿te acordás cuando fue, bueno, en plena pandemia, que los docentes tuvieron que comenzar a dar clases de manera virtual? Hubo un tremendo despelote, porque también hay muchos docentes que tienen desconocimiento de cómo se manejan los ordenadores. Pero también es cierto que hay muchos alumnos, lamentablemente, en una situación de pobreza, que no tienen acceso a esa tecnología. Entonces hay un problema que va más allá de lo que queremos y lo que podemos hacer, por lo menos ahora en educación ya.
Bueno, eso yo creo que él habló poco del tema pedagógico en sí, habló más bien del tema político. Probablemente en otra llamada que le hagamos vamos a poder preguntarle sobre el tema tecnológico, que es un tema importante en la educación de hoy. Es una aspiración a la aplicación de mecanismos tecnológicos en la educación, pero que en realidad está muy discutido. Está muy discutido. Las escuelas más caras de Estados Unidos tienen cada vez menos computadoras.
Nosotros igual estamos en la época de las cavernas todavía, con el pizarrón verde.
No, las escuelas tienen montones de máquinas en todos lados. Yo no sé si hay que ir a las escuelas, ¿eh? El pizarrón, los chicos, acá en la Argentina, pues es que históricamente la Argentina es de los países que más ha tecnologizado su educación. Hace unos 10 años había más computadoras en las escuelas de Argentina que de Estados Unidos. Y en Estados Unidos y en los países desarrollados se tiende a eliminar la máquina, porque se entiende que no facilita la comprensión y que hay metodologías de lectura, analógica. Y después, bueno, hay una rebelión de muchas familias que no quieren que los hijos usen las computadoras porque les usan los datos de las computadoras para apoderarse de su voluntad, para venderles cosas, etc. Entonces hay gente que directamente el celular no. Está en retroceso eso.
Bueno, ese tema lo vamos a ir hablando en otra ocasión, entonces, no. Porque me parece que hoy ya nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos despidiendo de nuestros oyentes.
Muchas gracias, Abigail.
Muchas gracias por estar otro miércoles acá en Sin Techo.
Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.